Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes, como siempre, ponemos el foco en la información internacional. Bruselas, Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí desde Bruselas.
Oye, hablábamos ya la semana pasada, y lo que te rondaré, de la guerra en la puerta de Europa entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué alianzas se están gestando en torno a este conflicto olvidado, Enrique?
Pues fíjate, es una cosa muy curiosa, porque esta era una guerra que llevaba décadas dormida, ¿sí? Pero ha vuelto a estallar en un momento en el que las cosas habían cambiado tanto en esta región del Cáucaso Oriente Medio, que muchos países pues se han quedado descolocados. No le pasa, por ejemplo, a Turquía, que apoya incondicionalmente a Azerbaiyán. ¿Hola? ¿No se me oye?
Sí, ahora sí, Enrique, perfectamente.
Ah.
Oye, ¿tú crees que esto tendrá una solución más o menos pronta?
Yo creo que de momento solución no. Lo que sí es posible es que muchos países, por esto que te decía de que se les han cambiado las tornas, vayan a apoyar un alto el fuego con mucha fuerza. Por ejemplo, Irán, te decía, Irán es un país que ha apoyado mucho a Armenia vendiéndole armas, y sin embargo su presidente es azerí. Las regiones del norte temen que se produzca un levantamiento si la guerra con Armenia no reciben ayuda iraní, y a ellos les conviene sobre todo pues que haya enseguida un alto el fuego. A Israel, por ejemplo, que ha ayudado mucho a Azerbaiyán, y de hecho los drones que le vendió Israel a Azerbaiyán están siendo ahora cruciales en esta guerra, pues ahora ya no le interesa tanto ayudar a Azerbaiyán, y probablemente también le interese que haya cuanto antes un alto el fuego. Y para nosotros, digamos, como países occidentales, pues te recuerdo que entre Armenia y Azerbaiyán lo que hay en medio es Georgia, que es un país cuya principal ambición es llegar a ser miembro de la OTAN. Y de hecho, unas semanas antes de que empezaran los combates en Nagorno-Karabaj, hubo unas maniobras en Georgia con 80.000 soldados norteamericanos, franceses, británicos y polacos. Y yo me temo que aquellas maniobras tuvieron mucho que ver en el despertar.
Sí, pudo ser una espoleta. Oye, segundo tema, hay decisión de la justicia británica sobre un tema que toca a Venezuela.
Pues sí, fíjate, es una cosa que va a levantar mucha polvareda. Se trata de una sentencia muy importante del Tribunal de Apelaciones de Londres, que ha pedido una investigación para determinar quién manda en Venezuela. Vamos a ver, en juego hay unos 18.000 millones de euros, como sueles decir tú, pasado a pesetas, 290.000 millones en reservas de oro que Venezuela depositó en el Banco de Inglaterra. Y en la primera sentencia los jueces dijeron que, puesto que el gobierno británico había reconocido a Juan Guaidó como presidente, pues la dictadura de Nicolás Maduro no podía tener acceso a esos fondos. Pero los abogados del régimen han probado que, de hecho, se mantiene al embajador de Maduro en Londres, que el embajador británico en Caracas sigue acatando la autoridad del chavismo, por lo que los jueces piden que se investigue a ver si Maduro ejerce la autoridad de facto, es decir, quieren saber quién manda de verdad en Venezuela. La cosa es que Maduro dice que quiere ese dinero para comprar ayuda humanitaria y suministros médicos, pero creo que los dos sabemos que eso es lo menos claro que hay.
Qué bueno, la verdad es que habrá que estar muy atentos, lo seguimos. Enrique Cerveto, Bruselas, gracias.
Oye, y un saludo para los valencianos, que yo tengo una relación muy grande con esa ciudad.
Creo que estuve haciendo
No, aparte, hice la mili en Valencia y yo estaba en Capitanía General el 23 de febrero.
Eso es en la época de los romanos, macho. Gracias, Enrique, cuídate.
Un abrazo.
Adiós.